Madrid Trabaja. Dirige Javier Peña. Presenta Javi García.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Es miércoles 12 de agosto, un día en el que nos centramos especialmente en las oportunidades de empleo público. Hablaremos de las nuevas convocatorias de oposiciones para la Policía Nacional y la Guardia Civil, más de 4.000 plazas entre ambos cuerpos, y nos acercaremos también al sector educativo porque cada vez falta menos para el inicio del curso escolar. Todo durante la próxima hora en Onda Madrid. Madrid Trabaja, comenzamos. Como siempre, la primera parada en Madrid Trabaja nos lleva a las ofertas de empleo y allí, esperando el vagón, ya está Andrea San Martín. Andrea, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues ya subida efectivamente en el vagón.
Sí, súbete, que iniciamos el viaje que nos lleva hasta las 4 de la tarde en Onda Madrid de este miércoles. Por cierto, Andrea, ¿tú eres de las personas que ve la semana ya casi llegando a la fase final o que piensas todavía quedan 2 días por delante?
A ver, soy realista y digo todavía quedan 2 días, pero también soy un poco optimista y futurista y digo, bueno, está a la vuelta de la esquina el viernes ya.
O sea que, ¿vaso medio lleno o vaso medio vacío?
Medio lleno.
Venga, así. Eso sí, que hay que ser positivos. Y claro, positivos son también los oyentes que nos siguen a través de las redes sociales, porque hay que recordar que estas ofertas de empleo que damos ahora a las 4 de la tarde ya están posteadas en el tablón de nuestro perfil de Twitter, ¿verdad?
Publicadas en @ Madrid Trabaja OM y en Facebook Madrid Trabaja. No tienen
ahí
excusa.
Tienen, eso es, a las 4 las ofertas de empleo y luego a las 5 de la tarde también los cursos de formación. Ahora vamos con esas ofertas de empleo, Andrea, y comenzamos con 5 vacantes para operarios de producción.
Para conseguir uno de los puestos, los candidatos deben tener experiencia en manipulación o producción en entornos industriales y además vehículo propio. Se valora la experiencia en los sectores del plástico, caucho y automoción. La cadena de producción está ubicada en el municipio de Aranda del Rey y ofrecen contratos temporales con turnos rotativos a tiempo completo.
Nos acercamos ahora a Villaviciosa de Odón porque el ayuntamiento ha convocado una bolsa de empleo para técnicos de la Administración General de la rama jurídica.
Es necesario que los interesados cuenten con una titulación universitaria en Derecho, en Ciencias Políticas y de la Administración, en Económicas, en Administración y Dirección de Empresas o títulos similares. La selección se va a llevar a cabo por medio de un concurso oposición y las solicitudes pueden tramitarse hasta el próximo 26 de agosto.
Hay también una oportunidad para personal de limpieza, en este caso para cubrir sustituciones.
Personal que tenga certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33% y con disponibilidad para incorporarse de manera inmediata. Hay 3 puestos para trabajar en una residencia de 100 pozuelos con un contrato temporal y con jornadas parciales de 32 horas semanales. La fecha de vencimiento de la oferta es el próximo sábado 15 de agosto.
Y ahora tenemos una oferta para una profesión que a mí particularmente me encanta, me parece de las más bonitas porque es para trabajar con flores. Hay 2 puestos de dependiente en una floristería.
Concretamente para una tienda de Pozuelo de Alarcón. Es imprescindible que las personas interesadas en el puesto tengan al menos 1 año de experiencia. Ofrecen a cambio un contrato indefinido a tiempo completo. Los turnos son rotativos de lunes a domingo de 10 de la mañana a 4 de la tarde y de 4 de la tarde a 10 de la noche.
Y si quieres trabajar como repartidor, hay oportunidades para ti.
Se buscan repartidores con carné de conducir conducir de tipo B1. Además, se valora que los candidatos tengan experiencia anterior, aunque no es un requisito imprescindible. Una vez en el puesto, los trabajadores se encargarán del reparto en furgoneta para diferentes centros logísticos de Madrid, concretamente situados en Vicálvaro. La formación corre a cargo de la empresa, el contrato es temporal a tiempo completo y se precisa incorporación inmediata.
Y hoy terminamos con una oferta de una planta química ubicada en Alcalá de Henares que tiene necesidades para contratar personal.
Que además tengan el certificado de discapacidad de grado igual al 33% o superior, un año de experiencia como operario de producción y una formación profesional de grado medio en la rama de química o ambientales. Su función principal será la obtención de productos mediante reacciones químicas de proceso establecidas. El contrato es temporal y las jornadas son en turnos rotativos de lunes a viernes.
Andrea, que decía yo que los oyentes a partir de las 4 de la tarde tendrán las ofertas subidas a nuestros perfiles en las redes sociales, pero que si han escuchado una oferta de estas que hemos dado hoy, que dices, es que esta tiene que ser para mí, ya sabes lo que tienes que hacer, ir corriendo con el ordenador o con el móvil, abrir la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, porque ya están subidas las ofertas de empleo correspondientes a este miércoles 12 de agosto. Hace unos días el Boletín Oficial del Estado, el BOE, publicó la aprobación de las plazas que se cubrirán en la próxima convocatoria para Policía Nacional y para Guardia Civil. Aunque todavía no se ha abierto el plazo de inscripción, si estás interesado en participar en cualquiera de ellas, vamos a dar más detalles de ambos procesos selectivos hoy en Madrid Trabaja. Comenzamos con las 2.491 plazas que se convocarán para la Policía Nacional y hablamos con Carlos Morales, portavoz nacional del SUP, del Sindicato Unificado de Policía. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Muy bien. Te decía, verdad, en la entrada que ya se ha publicado en el BOE el Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros. Ahora, verdad, Carlos, hay que esperar a que se publiquen las bases y se abra el plazo de inscripción.
Pues así es. Se ha publicado en el BOE que, bueno, pues han sacado una oferta de plazas de en total 4.600 plazas para policías nacionales y guardias civiles, de las cuales 2.491 plazas irán destinadas a la Policía Nacional y 2.194 para la Guardia Civil.
Carlos,
en el caso de...
Sí, simplemente te quería pedir una primera valoración de esas plazas, de las 2.491 plazas de Policía Nacional.
Pues nosotros vemos esta cantidad de plazas aceptable, aunque debe de seguir existiendo en el tiempo durante los próximos 4 o 5 años para completar y cubrir las plazas al 100% en plantillas como Galicia, Asturias, plantillas que están sufriendo un déficit en sus plantillas.
Prácticamente la totalidad de las plazas que se convocan son para la escala básica.
Pues así es. En el caso de la Policía Nacional, 2.366 plazas irán destinadas a la escala básica, de las cuales 473 están reservadas para militares de tropa y marinería con al menos 5 años de servicio. Por otro lado, también se han convocado 125 plazas para la escala ejecutiva por libre oposición y luego tenemos 250 para la escala ejecutiva también, pero esto ya es por promoción interna, que es para nuestros subinspectores.
Eso es, ya son agentes que están dentro de la Policía Nacional y que ya superaron en su día estas oposiciones, ¿no?
Exactamente, han ido ascendiendo de policía oficial, de oficial a subinspector, y luego pues ya el siguiente paso es de subinspector a inspector, y bueno, pues han sacado pues 250 plazas para nuestros subinspectores para el ascenso de promoción interna.
Carlos, seguro que muchos de los opositores que están pendientes de esta convocatoria quieren saber cuándo se van a publicar las bases. No sé si hay alguna pista ya al respecto.
Pues de momento no tenemos ninguna pista, pero yo calculo que en las próximas semanas ya estarán las bases, más o menos, pero bueno, que los requisitos más o menos son siempre los mismos, si quieren se lo puedo decir.
Eso es, vamos a repasar porque al final son comunes a otras convocatorias anteriores, ¿no?
Exactamente, pues los requisitos es tener la nacionalidad española, tener cumplidos los 18 años y no exceder la edad de jubilación, como es lógico, no haber sido condenado por delito doloso ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, no hallarse incluido en ninguna de las cláusulas de exclusión físicas o psíquicas que impida el desempeño propio para desempeñar el puesto de Policía Nacional. En el caso de los hombres, estatura mínima 1,65 y en el caso de las mujeres 1,60. Posesión del permiso de conducir de la clase B, que es el de turismo, el de coche,
Eso es.
y estar en posesión del título de bachiller. Es obligatorio tener bachiller para poder opositar a la Policía Nacional.
Eso es, ese es el nivel formativo mínimo, digamos, que se exige, ¿no?
Exactamente. Sí, luego ya para el tema de la escala ejecutiva hace falta grado.
Ya estar licenciado o graduado, tener una carrera universitaria.
Exactamente. Y bueno, pues sí,
Sí.
dígame.
Te decía, ¿hay también algún nivel mínimo de inglés que se exige a los opositores?
Sí, se hace un examen de inglés o bien francés, pero se requiere un mínimo de idioma.
Recuérdanos también, ya repasados los requisitos que tienen que cumplir los aspirantes, las personas que estén interesadas en formar parte del Cuerpo de Policía Nacional, ¿qué pruebas tienen que pasar?
Pues una vez echada esta instancia, que los requisitos son los que hemos dicho, y haber sido aceptada esta instancia, se pasa a lo que conocemos a opositar, ¿vale? Y se compone pues de cuatro pruebas: aptitud física, examen de conocimientos, examen de ortografía y luego un último examen que es reconocimiento médico, entrevista personal y psicotécnico, ¿vale? En el tema de la aptitud física, pues es una carrera de 2 kilómetros, salto vertical, dominadas y circuito de velocidad. En el tema de la prueba de examen de conocimiento, pues es un examen general muy completo sobre cultura general que puede oscilar por pues, desde el derecho penal, constitucional, y bueno, temas de electrónica, incluso hasta de armamento, ¿vale? Y bueno, pues en el tema de ortografía consta de 100 preguntas, cada pregunta que se acierte vale un punto y al menos para que el tribunal nos considere aptos a los opositores debemos de tener al menos 50 puntos, ¿vale? Y bueno, pues luego ya
Y Carlos,
sí.
además, bueno, muchos aspirantes durante los últimos años se han quejado de alguna forma de la subjetividad que guarda la entrevista personal, que digamos que es el eslabón más complicado de superar. No sé qué opinión tenéis desde el SUP.
Pues desde el Sindicato Unificado de Policía, gracias a una instancia que se echó, una solicitud que se echó en su día, pues todas las pruebas son grabadas. Es una conquista de derechos que hemos ganado y bueno, pues sí que es verdad que es algo subjetivo del entrevistador hacia el entrevistado, pero bueno, ahí queda todo grabado por si alguna vez alguno no está conforme con el resultado de las pruebas y puede hacer uso de esas grabaciones.
Claro, nos permite, digamos, de alguna forma reclamar si no estamos satisfechos con el resultado, ¿no? Que al final, si no existe grabación alguna, es muy complicado.
Exactamente, sería muy complicado reclamar y bueno, pues en cada uno de estos cuatro exámenes se puede re reclamar esas grabaciones pues, para posible gente que no esté muy de acuerdo con el resultado de sus pruebas.
Nos decías, Carlos, para terminar, que los opositores estén atentos a las próximas semanas, porque quizás ya se conocen las bases y las pruebas ya nos ponemos en 2021, ya para el año que viene se realizarían.
Pues seguramente sí, para abril de empezar la oposición, febrero o así, y acabar en abril, mayo, sí, nos ponemos en 2021.
Y pero eso sí, que vayan preparándolas porque al final digamos que hay muchos opositores interesados y que no resulta sencillo ocupar esas plazas.
Pues nosotros calculamos que en torno a 60.000 opositores van a optar para estas plazas. Estamos hablando de 2.491 plazas para 60.000 opositores. O sea, son exámenes bastante completos y demás, y hay que ir bastante bien formado.
También físicamente, ¿no? Porque vemos a los opositores trabajar y mucho en los gimnasios cuando se acercan las pruebas.
El examen, la oposición en su conjunto es bastante, bastante completa, ¿vale? Completa y compleja. Desde la aptitud física hasta el reconocimiento médico, hasta el examen de conocimientos, todo es bastante complejo, o sea que hay que ir bastante bien formado.
Hay que trabajar y mira, si estamos interesados, aunque hablemos de pruebas para el año 2021, tenemos que trabajarlas desde ya e incluso si veníamos trabajándolas desde antes, seguro que mucho mejor, ¿no, Carlos?
Por supuesto, desde el minuto cero, cuando uno oposita, tiene que ser el mejor en la oposición o al menos intentarlo, y cada minuto es oro. O sea que si comienzan ya a prepararse la oposición, mucho mejor.
Perfecto, Carlos. Pues muchísimas gracias, Carlos Morales, portavoz nacional del SUP, del Sindicato Unificado de Policía, por estar estos minutos en Madrid Trabaja. Un abrazo.
Igualmente, un abrazo y buenas tardes.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Ediciones del Laberinto te ofrece dos grandes novedades. Ellas son de ciencias y 100 filósofos que han marcado la historia. Haz tu compra en tu librería habitual o en nuestra web, edicioneslaberinto.es. Atrévete a pensar.
¿No te da la vida con tu casa, tu trabajo y ahora tus padres? Cocoon Gold te proporciona cuidadores a domicilio, especialistas en mayores y dependientes. Los cuidadores Cocoon trabajan bajo la supervisión permanente del asesor familiar, dando soluciones a los problemas que se van planteando. Entra en cocoongold.com y tu asesor familiar te informará sin compromiso.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Seguimos en Madrid Trabaja, Onda Madrid, y continuamos hablando de las próximas convocatorias de Policía Nacional y Guardia Civil. Vamos ahora con estas últimas. En este caso son 2.154 plazas. Nos cuenta todos los detalles Pedro Carmona, que es secretario de Comunicación de la AUGC, la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias.
Al igual que hemos comentado con las de Policía, lo que se ha publicado en el BOE es el Real Decreto. Ahora hay que esperar a que se publiquen las bases, Pedro, y que se abra el plazo de inscripción.
Así es, como muy bien has dicho, el pasado 21 de julio se aprobó este Real Decreto, donde para la Guardia Civil corresponden 2.154 plazas.
No sé, Pedro, si las oposiciones, si las bases se esperan al mismo tiempo que las de la policía, si suelen coincidir en el tiempo, más o menos.
Pues normalmente no, hay diferencia de incluso de hasta 2 meses, ¿no? Este año, con la situación de la crisis sanitaria que venimos padeciendo, no sabemos finalmente qué fecha exacta se va a desarrollar esta convocatoria, ¿no?, de oposición, la que es referente a este año. Entonces, estamos esperando instrucciones, más información, y esperemos que para últimos de septiembre, primero de octubre, podamos ya tener a los miles de opositores que año tras año quieren ingresar en la Guardia Civil.
¿Cómo valoráis ese número de plazas convocadas? ¿Son suficientes?
Pues bueno, con la actual situación que tenemos de crisis sanitaria, la verdad que celebramos de que el Gobierno haya decidido incrementar ese 115% de tasa de reposición, ¿no?, en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Celebramos, por supuesto, este anuncio de vacantes para el ingreso en la Guardia Civil en este caso. Y bueno, aunque aún es insuficiente, ya que los destinos se encuentran muy desfavorecidos por la ausencia de personal humano, ¿no? Necesitamos incrementar más las tasas de reposición, pero bueno, son cifras que, bueno, pueden ir de momento cubriendo las necesidades de reposición.
Del total de las plazas, Pedro, hay alrededor de 800 que están reservadas para militares, para personas que hayan formado parte del ejército.
Así es, son para personal del ALFAR, de las Fuerzas Armadas, concretamente son 862 plazas y que reúnan requisitos de más de 5 años de antigüedad de las Fuerzas Armadas.
Como comentábamos, Pedro, hay que esperar a que se publiquen las bases para que se abra el plazo de inscripción, pero sí que podemos comentar ya cómo son esas pruebas, en verdad, porque serán muy parecidas a las de convocatorias anteriores.
Sí, el proceso selectivo es igual de años anteriores. Lo que sí venimos reclamando, concretamente desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles, es un aumento del nivel de exigencia en las pruebas de ingreso, ¿no? Como solicitar un nivel de estudio superior, al igual que se hace en la Policía Nacional actualmente. el pedir el requisito de bachiller para poder catalogar a los guardias civiles al grupo funcionarial grupo B.
Sí, porque actualmente se pedía únicamente como nivel formativo hasta la ESO, ¿verdad?
Sí, así es. A la Guardia Civil ahora mismo están pidiendo la ESO y nosotros lo que venimos reclamando, al igual que la Policía Nacional, que se exija el nivel de exigencia para el ingreso y que se pida el bachiller para el ingreso a la Guardia Civil, ya que los funcionarios, en este caso la Guardia Civil, llegarían a ser catalogados dentro del grupo funcionarial B.
Claro. ¿Qué otros requisitos hay que cumplir?
Para el tema de ingreso a la Guardia Civil, pues bueno, como todos sabemos, debemos de pasar una prueba de teórico con una serie de preguntas. Luego tenemos que pasar unas pruebas físicas, luego un reconocimiento médico y luego, para finalizar, una entrevista personal. Es la que decide si el aspirante ingresa a entrar en la actual convocatoria o no.
Comentaba Pedro con el portavoz del SUP que en las convocatorias de Policía Nacional algunos aspirantes se quejaban de la subjetividad de esa entrevista personal y de que era la prueba más difícil de pasar. No sé si desde la Guardia Civil los opositores también tienen estas quejas.
Nosotros desde luego denunciamos en la misma línea que ha denunciado el SUD. Pensamos que la prueba de entrevista personal es una prueba muy subjetiva. Nosotros hemos defendido incluso de que se llegara hasta grabar, cosa que en la actualidad está todavía en estudio. ¿Por qué? Porque así el opositor, en caso de que sea rechazado de esa prueba, pueda tener un mecanismo de recurso por la entrevista personal.
Sí, claro. De hecho, Carlos nos comentaba que los procesos de Policía Nacional ya se graban las pruebas de cara a posibles reclamaciones.
Así es. Nosotros ahora mismo estamos en esa tesitura de no poder solicitar ese recurso, ¿no?, en caso de que el opositor quiera realizarlo, ¿no? Si ahí no está de acuerdo con el resultado, no existen garantías al 100% de que pueda el recurso pueda salir adelante.
Estábamos comentando los requisitos. Pedro, ¿en la Guardia Civil también se pide un mínimo de altura, como ocurre con la Policía Nacional?
Sí, así es. Los requisitos son prácticamente, ya sabéis que si es hombre o mujer, se pide un requisito de altura, de estatura. Y los requisitos de entrada pues son más o menos similares. Lo único es, como señalaba antes, ¿no?, el tema de la solicitud del bachiller, ¿no?, que esa diferencia, esa exigencia de nivel de estudio para el ingreso.
Echando un ojo, Pedro, a esos requisitos que se piden para entrar en la Guardia Civil, me ha llamado la atención que no está permitido tener tatuajes visibles cuando tenemos el uniforme de la Guardia Civil puesto. Yo, por ejemplo, que tengo un tatuaje en el antebrazo, no podría formar parte de esta convocatoria, ¿no?
Actualmente, según las bases que publican en los boletines para presentar las posiciones, no. Nosotros desde AUGC hemos reclamado, porque como todos sabemos, incluso hemos puesto en comparación al ministro actual, ¿no?, de que lleva tatuajes, ¿no? Y las comparativas son a veces odiosas, ¿no? Y bueno, sí hemos reclamado de que no se tengan en consideración ciertos tatuajes corporales a la hora de poder presentarse a la Guardia Civil.
Sí, porque cada vez es cierto que hay más personas que tienen tatuajes, me incluyo porque yo tengo varios, y también pedís que esos requisitos evolucionen.
Así es, la Guardia Civil, por supuesto, debe de avanzar, igual que lo hace la sociedad, en pleno siglo XXI, y dejar atrás ya mecanismos que no son actuales y que son también beneficiosos y que van en consonancia con la sociedad.
Y cada vez, Pedro, es más necesario el idioma, también un idioma extranjero, principalmente el inglés. ¿También se valora en este proceso?
Sí, por supuesto, también hay una prueba de idioma y vemos que es necesario, ¿no?, estar dotado de un mínimo de idioma, ya que luego los destinos durante tu vida profesional va a ser beneficioso para ocupar algunas vacantes relacionadas no solo ya a nivel nacional, sino como todos sabemos, España forma parte de la Unión Europea. También tenemos actualmente el sistema que emplea la Unión Europea de policía, que es el llamado Frontex, en el que intervienen diversas policías europeas, y ahí es necesario establecer diálogo y comunicación con otras policías internacionales y en este caso también europeas.
Pedro, ya para terminar, ¿animas en verdad a todos los opositores que se quieran presentar a esta convocatoria que la preparen cuanto antes, si es que no la están haciendo ya, ¿verdad?
Por supuesto, sabemos de que hay muchos opositores que tienen muchas ganas de aprobar, de entrar a la Guardia Civil, porque es lo que sienten y sabemos que con esa ilusión llegan al cuerpo y la desarrollan bajo sus principios, ¿no? Hay también muchos compañeros que tienen familiares que han sido guardias civiles y lo son, y ese amor es el que les lleva a poder apositar al cuerpo. Y nada, les esperamos con los brazos abiertos, que empiecen a estudiar ya y que no pierdan el tiempo y que merece la pena.
Pues Pedro Carmona, secretario de comunicación de la AUGC, la Asociación Unificada de Guardias Civiles, gracias por estar hoy con nosotros en Madrid Trabaja.
Gracias a vosotros, buenas tardes, muchas gracias.
Suena ya la sintonía que nos acompaña durante nuestra mesa de redacción. Ya sabes, ese pequeño lugar que dedicamos en el programa a comentar algunas noticias de actualidad del mercado laboral y algunas ofertas también curiosas, que hoy de hecho cerramos con una de ellas. Me acompaña de nuevo Andrea San Martín y también está ya con nosotros Teresa Basallo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Teresa.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien.
La misma pregunta que le hacía a Andrea San Martín. Para ti los miércoles, ¿ya estamos en la fase final de la semana o todavía queda mucho por delante?
A mí me cuesta. A mí me queda mucho por delante todavía.
Queda mucho por delante. Oye, mucho que trabajar tenemos esta semana en Madrid Trabaja, que lógicamente se llama así el programa, tenemos que dar ejemplo. Andrea, comenzamos trabajando y nos lleva esto al Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Que tiene una propuesta encima de la mesa, que está preparando un subsidio excepcional para 550.000 parados que han agotado las ayudas durante este tiempo que está durando la pandemia, ¿no?
El Ministerio de Trabajo continúa negociando con sindicatos y empresarios la aprobación de una prestación extraordinaria de 430 euros para todas aquellas personas que o bien han consumido su prestación durante la pandemia entre el 14 de marzo y el 30 de septiembre o que, habiendo quedado desempleadas, no tenían derecho a ese subsidio. Según ha detallado la secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera, se trata de un plan en el que aún se está en fase de propuesta y negociación. La primera parte de esa prestación contributiva, que decíamos de 430 euros mensuales, durante un trimestre, llegaría, según fuentes sindicales, a unos 550.000 desempleados y supondría un coste total de unos 710 millones de euros. La segunda parte sería una mejora en el cálculo de la prestación para los afectados por un ERTE que trabajan a tiempo parcial, lo que supondría un beneficio para 150.000 personas. De salir adelante el acuerdo, faltaría el visto bueno del Ministerio de Hacienda.
Como decíamos, Andrea, es una propuesta que todavía están contemplando todas las partes. Parece que todas ellas están a favor de que salga adelante, así que durante las próximas semanas estaremos muy atentos a cualquier novedad que se pueda producir, porque como decimos, hay muchas personas que están interesadas y que les vendría muy bien esa ayuda económica de 430 euros. Teresa, la siguiente noticia nos lleva hasta Móstoles, que tampoco paran de trabajar en su agencia de colocación durante este verano con su servicio gratuito de selección, ¿no?
Así es, la Agencia de Colocación de Móstoles Desarrollo, que es una empresa municipal de formación y promoción económica, sigue manteniendo durante el verano el servicio gratuito que ofrece a demandantes de empleo y a empresas locales para la selección de personal, mediante la cual se gestiona una bolsa de empleo local. Se puede acceder a esta bolsa desde su página web, donde se encuentran ofertas de todos los sectores de la actividad económica. Para ello, los técnicos de empleo procuran satisfacer las necesidades de las empresas que precisan sustituciones o nuevas incorporaciones, tanto para Móstoles como para otros municipios colindantes y a toda la Comunidad de Madrid. Además, el equipo técnico del servicio de intermediación ofrece al Departamento de Recursos Humanos de la empresa cliente apoyo desde el inicio del proceso hasta la toma de decisión final. Para la incorporación de candidaturas idóneas, además de los profesionales registrados en la bolsa de empleo, también se tiene en cuenta el alumnado que finaliza de manera satisfactoria los estudios de profesionalidad en Mostres Desarrollo y otros programas de formación y empleo.
Muy importante esa labor de intermediación desde la Agencia de Colocación de Móstoles. Andrea, la siguiente noticia, en nada estaremos dando cursos de formación y de formación hablamos hoy porque la Comunidad de Madrid formará a 3.900 jóvenes desempleados en nuevas tecnologías, logística e idiomas.
Jóvenes desempleados menores de 30 años que estén inscritos en el Fichero Nacional de Garantía Juvenil si desean beneficiarse de estas acciones formativas. Una enseñanza con más de 250 acciones para el empleo dirigida a la obtención de certificados de profesionalidad relacionados con tecnología de la información y comunicación, idiomas y logística. El Consejo de Gobierno ha aprobado la convocatoria de subvenciones con un presupuesto de 24 millones de euros, 14 millones para entidades de formación y los 10 millones de euros restantes para entidades locales. Además, los jóvenes participantes recibirán formación adicional en competencias personales para la empleabilidad.
Muy importante esa formación, como siempre lo decimos, en mejorar nuestras capacidades nos ayudará también a lograr la inserción en el mercado laboral. Y terminamos con una noticia de esas que nos gusta destacar en nuestra mesa de redacción. Teresa, hay una oferta que nos lleva a un país extranjero. Oye, que si va algún madrileño, le entrevistaremos seguramente en Madrid Trabaja. Cuéntame, porque ofrecen trabajo y un alquiler barato en una isla de Escocia, ¿no? ¿Cómo se llama y cómo es?
Pues mira, la isla se llama Isla de Rum y cuenta con 104 kilómetros cuadrados de territorio y tan solo 40 habitantes. Forma parte de las Islas Hébridas Interiores, que pertenecen a la administración de Lochaber en Highlands de Escocia. A la isla tan solo se puede acceder en tren, helicóptero o ferry. Y al llegar podemos encontrar una tierra con montañas, el castillo de Kinloch, una flora y fauna peculiares, y una tranquilidad que busca atraer a quienes estén interesados en disfrutar de un nuevo hogar, como bien decía.
¡Qué bonito! Y oye, ¿y de qué podemos trabajar? Cuéntanos.
Pues mira, puedes trabajar bien como cuidador de niños, producción de alimentos, mantenimiento de casas, piscicultura y turismo.
¿Y alquiler barato a cuánto se están refiriendo?
497 euros al mes.
Bueno, estoy pagando yo bastante más en Madrid, ¿eh? O sea que
sí,
yo estoy ya por mirar los vuelos. No sé, Andrea, si te vienes tú conmigo.
Pues la verdad que Escocia no lo conozco y siempre me han hablado muy bien. Hay unos acantilados y unas panorámicas preciosas, no me importaría ahí.
Lo único que nos tendríamos que acostumbrar a vivir, yo por lo menos, en un sitio con tan pocos habitantes, ¿no? Porque acostumbrados a Madrid, que sales a la calle y ya te has encontrado con 40 personas, imagínate que en toda la isla hay 40 personas, ¿no?
Eso es importante, porque no todo el mundo precisamente puede vivir con una vida tan poco social. Pero bueno, todo es mirarlo.
Teresa, tú desde ese retiro que estás teletrabajando en el pueblo, no sé si estás más acostumbrada a esa tranquilidad.
Bueno, ahora sí que es cierto que en el verano sí que se cuadruplica incluso la cifra, pero en el invierno no sé yo si llega a los 40.
Bueno, pues vamos a participar en esta oportunidad para estar en esta isla escocesa. Nada, vamos a sacar ya los billetes de avión. Teresa, Andrea, eso sí, hoy hay que terminar el programa, Menos de un mes falta para que comience el nuevo curso escolar. Seguro que son muchos los padres que están deseando ya que llegue esa fecha, después de la suspensión de las clases a raíz de la crisis del coronavirus, aunque también seguro estarán deseando sobre todo que se reanude de forma segura y que se desarrolle con normalidad. Aquí en la Comunidad de Madrid, según ha anunciado el Gobierno, para la educación primaria y secundaria se van a contratar a 600 nuevos docentes. Hablamos de ello con Isabel Galvín, portavoz de Comisiones Obreras en el sector educativo. ¿Qué tal, Isabel? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo primero, ¿cómo valoráis ese número de profesores?
Bueno, las cifras a día de hoy no tienen ninguna credibilidad. Si fueran ciertas, los 600 docentes corresponden a lo que dicen que están haciendo para cumplir el acuerdo sectorial que firmamos con Cifuentes hace ya 2 años. Y tendrían que ser unas cifras mayores porque para cumplir este acuerdo tendrían que llegar a ser 1.500 los profesores que contrataran, pero lo cierto es que han dicho 600 un día, pero es que unos días antes habían hablado de 4.000 y unos días después hablaron de 8.000 para volver a hablar de 1.500. En fin, las cifras no tienen credibilidad a día de hoy y no la tienen porque las cifras son el resultado de algo, no son una casualidad. Claro. Tendría que haber un plan que no hay. Las cifras son, la ampliación de profesorado es porque tiene que haber medidas. ¿Qué medidas? Pues las que garanticen fundamentalmente la distancia de seguridad, que se garantiza de dos maneras. Una clave, bajada de ratios, y otra que es ampliación de espacios y adecuación de los espacios existentes. Y no hay más posibilidades. Si se quiere garantizar la distancia de seguridad para que no haya riesgo amplio de contagio, necesitamos esas medidas. Esas medidas no están porque no hay plan. Y lo que nos parece muy lamentable, a ya menos de un mes estamos de la vuelta al cole, es que no haya plan. Y por otra parte, nos parece lamentable que se haya tirado la toalla. El gobierno de Madrid ha tirado la toalla. Está planteando una vuelta al cole sin clases presenciales, porque si no, no se explica. Los profesores, incluso si son ciertos los 600, no son suficientes para bajar las ratios y para hacer esas medidas que se necesitan que garanticen la vuelta al cole segura. Es muy grave. Desde nuestro punto de vista y con los cálculos justificados para ir a unas ratios mínimas suficientes que garanticen la seguridad, estaríamos en una necesidad de 11.000 profesores nuevos en la Comunidad de Madrid, que no es descabellado, es realista.
Sí, de hecho, Isabel, creo recordar que esa era la cifra que nos dabas hace unas cuantas semanas cuando hablábamos contigo aquí en Madrid Trabaja. Esas 11.000 incorporaciones de docentes que se necesitaban en la Comunidad de Madrid, la crisis del coronavirus obligó a paralizar la convocatoria de oposiciones para profesores de secundaria, eran 2.900 plazas, también quedan lejos de esas 11.000 que nos comentabas aquí en el programa.
Efectivamente, hacen falta esos 11.000 profesores para poder bajar las ratios. ¿Qué número de alumnos por aula? Con esa cifra podríamos estar en una media de 20 alumnos por aula, que es un mínimo, porque hay algunos organismos internacionales que están hablando de que sería deseable 15 alumnos por aula como máximo para estas garantías. Pero nosotros hemos hecho una media realista con la situación que hay en la Comunidad de Madrid, con las posibilidades también que tenemos de espacios, y esa necesidad es ineludible. Hay que buscar y hay que contratar a esos profesores si queremos tener clases presenciales, volver al cole con presencialidad, que lo necesitamos. No es posible que este país haya garantizado la apertura de discotecas, de bares, de plazas de toros, que las hemos visto estas semanas, y no se esté planteando abrir los colegios para que haya actividad docente presencial y que los niños y niñas vuelvan a sus clases. Si no se hace esto, la brecha educativa va a ser muy grande entre alumnos en la Comunidad de Madrid, pero tengamos en cuenta que va a ampliarse también la brecha educativa con otras comunidades autónomas y sobre todo con otros países. Los datos que ha dado Italia de ampliación de plantillas son demoledores si los comparamos con lo que se está planteando para una comunidad como Madrid, pero también si los comparamos con lo que se está planteando en España. Es grave la situación y tenemos que tomar partido la sociedad. Sin educación no hay futuro. No podemos perder generaciones de niños y niñas porque hemos tenido la desgracia de tener esta pandemia y que ellos la están sufriendo en una edad clave, que si no desarrollan su educación convenientemente van a perder oportunidades a futuro. Es lo que estamos sufriendo ahora y lo que va a venir después si no se ponen soluciones.
Eso por una parte, Isabel. Luego también supongo la necesidad de dar certeza a los padres que ven que se acerca el mes de septiembre y que no saben muy bien en qué condiciones se va a reanudar el curso escolar, teniendo en cuenta que ellos ya saben que sí que se tienen que reincorporar quizás a su puesto de trabajo. Y luego también la necesidad de dar certeza a los profesores, a los docentes, que en definitiva son los que se encargan de planificar el curso escolar en cuanto a contenidos.
Totalmente, no hay plan y no hay certezas. No hay certeza para el profesorado que en este momento lo que estamos valorando de manera generalizada es que vamos a un inicio de curso sin presencialidad y por lo tanto a planificar de otra manera, con mucha preocupación y mucha preocupación porque la necesidad de las clases presenciales es mayoritaria, es amplísima, no hay un niño, no hay una niña que no necesite esas clases, que no necesite volver al cole, pero es que hay algunos niños y niñas que todavía lo necesitan más en función de la situación socioeconómica de sus familias, las menores oportunidades que tienen debido a eso, ¿no? Pero tampoco hay seguridad para las familias, efectivamente. No sabemos en qué términos se va a producir la vuelta al cole. ¿Qué está ocurriendo? Pues en el sector educativo, en la comunidad educativa, hay mucha inquietud. Llevamos semanas manteniendo reuniones con todo tipo de sectores dentro de la comunidad educativa, desde luego con las familias, desde luego con todos los perfiles de profesionales, los equipos directivos, todos los perfiles también en relación con la situación de empleo que tienen, y la preocupación es máxima. De hecho, si no se resuelve la situación y avanzan las semanas y no hay plan, pues lo más previsible es que haya un inicio de curso con movilizaciones importantes de la comunidad educativa. Incluso hemos hablado y no se descarta la huelga de los docentes y desde luego la movilización en general de la comunidad educativa para exigir una vuelta al cole presencial y segura.
Y ya para terminar, Isabel, en cuanto a las oposiciones para profesores y docentes en la Comunidad de Madrid, recordamos que pasan a 2021 las plazas convocadas para profesores de secundaria y que ya se ha anunciado desde la Comunidad de Madrid, desde la Consejería de Educación, que la convocatoria para profesores de primaria pasa al año 2022 para evitar el efecto llamada ante la falta de convocatorias en otras comunidades.
Desde luego, afortunadamente se ha convencido el consejero y la consejería y pensamos que les hemos convencido al equipo de la consejería después de meses de presión y también de movilización, de preocupación del profesorado y poniendo encima de la mesa la realidad. Yo creo que en este mismo programa, yo ya lo dije hace meses, que realmente si solo se hubieran convocado en Madrid se hubiera producido un efecto llamada, más en el contexto que tenemos en este momento grave en materia en cuanto al empleo y la necesidad de empleo de muchos jóvenes. Entonces, afortunadamente, se ha tomado la decisión correcta y se ha retrasado la convocatoria de primaria a 2022, como en el resto de comunidades autónomas. Ahora hay que negociar con la consejería el número de plazas. Esta convocatoria, este retraso, hay que llevarlo a la mesa sectorial, que se les ha olvidado llevarlo a la mesa sectorial. Y hay que también, en las próximas semanas, a principios de septiembre, nuestra intención también es presionar para que haya una mesa en materia de oposiciones, porcentaje de interinos, de interinidad y también cumplimiento de los acuerdos firmados, tanto el de Madrid, el acuerdo sectorial, como el acuerdo de empleo que se firmó con el Gobierno de España, que determina que no debería haber más de un 8% de profesorado interino. En Madrid estamos, según la etapa de la enseñanza en secundaria, en torno al 20%. En primaria estamos por debajo, estaríamos en una media en torno al 15, aproximadamente entre el 12 y el 15, dependiendo de la especialidad. Sería preciso fijar unas convocatorias suficientes para llegar al 8%. Lo que decíamos hace unos minutos, ¿no? La insuficiencia de la convocatoria que está prevista para el año que viene y que hay que ampliar. No obstante, nos preocupa alguna cuestión sobre el tema de interinos de cara al curso que viene, porque si no hay presencialidad, la pregunta que tenemos urgente para el consejero es si sus planes son suspender los llamamientos de interinos, como ocurrió en marzo del pasado curso.
Porque hay muchos docentes, muchos profesores esperando esa llamada, como cada curso, claro.
Exactamente. Y esta cuestión es también la rechazamos absolutamente y fue una actuación muy grave. Durante la pandemia en educación en Madrid se ha ahorrado dinero, se ha ahorrado presupuesto porque se estuvo todos esos meses sin llamar al profesorado interino, ¿no? Y esto nos preocupa y vamos a estar muy atentos y es uno de los motivos también que nos puede llevar a las movilizaciones que ha anunciado hace unos minutos, ¿no? Hay que estar muy atentos a que esto no ocurra. Esto no puede volver a ocurrir porque si no llaman a los interinos, hay muchos niños y niñas que no tienen su profesor. Si no tienen su profesor, pues no están viendo garantizado su derecho a la educación.
Pues Isabel, estaremos muy atentos a cualquier novedad que se produzca en torno al sector educativo y hablaremos de nuevo contigo. Isabel Galvín, portavoz de Comisiones Obreras en el sector educativo, gracias una vez más por estar con nosotros en Madrid Trabaja.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo muy grande y cuidaros mucho.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Tualianza.es, especialistas en alianzas de boda. Aprovecha el cupón descuento del 15% con el código TM15. Visita nuestra web tualianza.es o nuestra tienda física en Madrid, calle Oliva de Plasencia, número 27. Pide cita ahora en el 917-05-1438. Tualianza.es.
Vaya cara, Lucía. ¿Qué te pasa?
Tengo un problema. Necesito a alguien que cuide de mi padre y no sé por dónde empezar.
¿Por qué no hablas con Depenker?
¿Depenqué?
Depencare. Con C de cariño. Ellos se encargan de todo para que tengas el cuidador ideal. Llámales al 91-091-3566.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Seguimos en Madrid Trabaja, Onda Madrid, y es momento de abordar los cursos de formación que destacamos este miércoles. Como cada día, me ayuda en esta misión Andrea San Martín, y en este caso, hoy vamos a comenzar con una formación destinada, a ver que lo encuentre por aquí, a un curso de atención al cliente y recepción.
Se trata de una formación presencial de 100 horas de duración en las cuales se enseñará a los alumnos a gestionar y ejecutar los planes de atención al cliente, consumidor o usuario de bienes y servicios. Se pondrá en marcha en el mes de noviembre en el Centro de Formación Los Cármenes y el plazo de preinscripción ya está abierto.
Hay también un curso de diseño de experiencia de usuario.
El objetivo del curso es ofrecer a los participantes conocimientos sobre qué es la experiencia de usuario y cuáles son las implicaciones de la metodología de trabajo de diseño centrado en el usuario. Tiene un total de 4 semanas de duración estimada que se cursarán de manera online a través de la web de Miriadax, siempre me cuesta decirlo, y lo podrás hacer a partir del 7 de septiembre.
Es más sencillito este curso, bueno, para quien tenga conocimientos de ello, claro, si me pongo yo, pues seguramente poco conseguiría. Introducción a encofrados y cimbras de obra civil y edificación.
Es un curso de construcción e ingeniería que no requiere conocimientos previos y que está diseñado...
Ah, bueno, vale, pues para mí bien.
Menos mal, ¿no?
Pues bueno, sí, porque si no, suspendo
seguro.
Pero
eso es que es asequible y facilito. Está diseñado para que sea útil a un amplio abanico de profesionales con o sin experiencia, como decimos. En él se profundizará en aquellos aspectos relacionados con los encofrados y las cimbras para la obra civil. La formación es online y está organizada por la Universidad Politécnica de Valencia.
Y teníamos hoy una oferta para dependientes de una floristería y terminamos con una formación de actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería.
Concretamente son 330 horas entre teoría y práctica que se impartirán de manera presencial. Al terminar la formación recibirás un título con el que podrás trabajar como peón agrícola de horticultura, jardinería o viveros. El curso comenzará en septiembre y ya puedes solicitar una de las plazas.
Si te interesa cualquiera de estas formaciones, entra en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja, porque ya están subidos los cursos de formación correspondientes a este miércoles 12 de agosto. Sigue junto a mí Andrea San Martín, porque hoy queríamos dedicar una parte del programa a recordar esas charlas de la feria virtual que organizó la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid, del stand de Onda Madrid, en el que Javier Peña mantuvo una serie de charlas, de entrevistas con amigos y colaboradores de esta casa en materia de empleo. Y hoy, Andrea, ¿verdad?, vas a destacar la ponencia o la charla que mantuvo con Laura Ramírez, orientadora laboral, que de hecho el viernes estará con nosotros para continuar esa hoja de ruta que iniciábamos el viernes pasado, que nos va a llevar durante este mes de agosto a prepararnos para encontrar empleo, si así lo necesitamos, de cara al mes de septiembre. Andrea, ¿qué nos contó Laura Ramírez en esa charla?
Precisamente la orientadora Laura Ramírez, aparte de darnos tips en la búsqueda de trabajo, también habló de cómo manejar la incertidumbre en la propia búsqueda de trabajo. Vamos a escucharla.
Existe desempleo, pero hay oportunidades, entonces hay que intentar ir hacia esas oportunidades. Desde luego que nos va a costar, hay que hacer un gran esfuerzo, pero las oportunidades están ahí y hay que intentar.
Menciona desempleo, recordemos que el paro registrado en el mes de julio cayó en cerca de 90.000 personas, hablamos del primer descenso desde febrero. Es un dato esperanzador, sin embargo, la búsqueda de empleo nunca es fácil. Ahora hay que añadirle además la crisis sanitaria económica y en su efecto laboral que estamos viviendo. Hay que intentarlo a pesar de vivir en una incertidumbre constante, así lo ha afirmado la orientadora de Oriéntate, Laura Ramírez.
Las noticias y todo lo que estamos viendo a nivel económico, a nivel de empleo, es preocupante, entonces es lógico y se entiende que las personas que están en búsqueda activa de empleo, incluso los que están trabajando, vivan en una situación de incertidumbre por no saber lo que va a pasar. Y hay que entenderlo y hay que respetarlo.
De hecho, comentabas, Andrea, ese descenso del paro en el mes de julio. Uh-huh. Hay que recordar que era a nivel nacional, que la Comunidad de Madrid sí que formaba parte de esas tres comunidades en las que todavía había aumentado la tasa de desempleo durante el mes de julio.
Sí. Precisamente Laura Ramírez lo tenía bastante presente en su discurso y además tenía, vamos, se decía que esa falta de conocimiento, al no saber qué puede suceder, genera una inseguridad y falta de confianza en uno mismo a la hora de la búsqueda activa de empleo. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer?
Esta sensación de incertidumbre de no saber qué es lo que va a ocurrir nos genera miedo, ¿no? Una sensación de miedo. Y es cierto que, bueno, que hay que saber gestionar esa emoción, que no es mala, no es una emoción negativa, pero desde luego no nos tiene que paralizar. Entonces es importante que nos reactivemos, que activemos la búsqueda cuanto antes y que utilicemos una serie de pautas que desde la orientación son unas pautas muy, muy sencillas, porque si tenemos un problema más grave debemos de acudir a profesionales, pero desde la orientación, los orientadores laborales, utilizamos las pautas del día a día lo que nos van a hacer es tener una visión del mercado laboral y salir de ese desconocimiento, porque al final la incertidumbre y el miedo son fruto del desconocimiento.
Justo, Andrea, quería incidir en lo que ha destacado en este caso Laura, ¿no? Que el miedo, lógicamente, es lógico, es normal,
sí,
porque la situación que estamos viviendo de incertidumbre, pero que no nos paralice en lo que incidía ella, que eso no nos mantenga a quedarnos en casa, a negar completamente que nos va a salir una oportunidad laboral, porque bueno, lo vemos día a día, el mercado laboral se mueve con más o menos vacantes, pero hay movimiento.
Has dado justo en la diana, ese miedo controlado está bien tenerlo, ya que nos alerta y hace que no perdamos nuestro objetivo. Pero eso sí, debe estar siempre bajo control, porque si no, Javier, nos puede paralizar.
El hecho de que por nosotros mismos seamos proactivos y hagamos una búsqueda eficaz y completa, ¿no?, nos va a proporcionar una visión del mercado laboral que hará que salgamos de ese túnel, ¿no?, de ese túnel del miedo y la incertidumbre.
Iniciar la investigación del mercado laboral para conocer su estado. Saber al dedillo la realidad y aquellas oportunidades que nos esperan es primordial. Para ello hay que elaborar un plan de acción. Y ahora nos podemos preguntar, ¿con qué finalidad?
Para conocer de primera mano cómo está el mercado laboral. Y cómo está el mercado laboral en cuanto a nuestro perfil profesional, es decir, qué es lo que nos vamos a encontrar, cómo está nuestro sector, si ha sido un sector que ha sido muy perjudicado, o por el contrario, si tenemos opción de incorporarnos en un sector en alza.
Al profundizar con las herramientas de búsqueda de empleo, se abren nuevas oportunidades. Es un proceso de cambio de esa parálisis a una reactivación, aunque involuntariamente existen limitaciones que nos ponemos nosotros mismos, especialmente estos colectivos.
Jóvenes o primer empleo, mayores de 45 años, mujer, colectivos con especiales dificultades, hablamos de las creencias limitantes, ¿no? Lo que se conoce en coaching como las creencias limitantes, que realmente es una creencia que parte de algo real, pero que al final nos generan creencias que son irreales. Muchas veces en búsqueda de empleo nosotros mismos somos los que nos ponemos la barrera. Y siempre digo, no seas tú el primero en descartarte de un proceso. Hay que intentarlo, ¿no? Hay que inscribirse en las ofertas cuando vemos que hay opción, cuando cumplimos los requisitos. O sea que, bueno, no nos pongamos nosotros mismos primero esas barreras, porque barreras hay, pero hay que intentar saltarlas.
Totalmente de acuerdo, Andrea. Huir de ese es que yo no voy a poder, es que va a haber alguien que va a estar más preparado que yo,
sí,
es que seguro que hay muchos candidatos, no me voy a inscribir. Al final, oye, nunca se sabe dónde se puede esconder nuestra oportunidad.
Así es, nunca se sabe y tampoco sabemos lo que quieren de nosotros. Que a veces también hay que precisamente conocerse a uno mismo.
También, ¿no? Eso es,
fortalecer esas fortalezas también, nunca mejor dicho, y mejorar esas debilidades. Pero es que para ello habrá que conocer aquellos sectores en los que uno tiene más opciones y una mayor accesibilidad. Una vez que se conoce ese mercado laboral, que ya íbamos adelantando con nuestra orientadora, debemos enviar el currículum vitae a aquellas empresas que precisamente se asemejen a nuestro perfil profesional.
Hay empresas socialmente responsables que creen, ¿no?, en el, por ejemplo, en el talento senior o incluso, bueno, pues en el talento juvenil, en el primer empleo. Entonces hay que intentar siempre yo lo digo, tenemos que buscar las empresas que nos quieran contratar.
Por ejemplo, poner el foco a aquellas empresas que buscan perfiles mayores de 45 años, tercer sector, fundaciones o entidades sin ánimo de lucro que no prestan atención en la edad. Una vez que ya conocemos la situación laboral, es imprescindible conocerse a uno mismo. ¿Qué demandan y qué personalmente podemos ofrecer?
Tenemos que buscar, ¿no?, que hacer un análisis y un autoanálisis de qué es lo que nos falta, qué es lo que está pidiendo el mercado. Muchas veces lo que ocurre es que estamos muchísimo tiempo en un mismo puesto de trabajo, no nos reciclamos en cuanto a formación, tecnologías y demás. Y el mercado cambia, el mercado es muy cambiante y las empresas cambian y cambian también los requisitos, ¿no? Cambian los perfiles que demandan y cambian los requisitos de esos perfiles. Entonces, es importante analizar qué es lo que pide el mercado laboral y adaptarse.
Ahí, Javier, la importancia precisamente de ese reciclaje, ¿no?
Pues sí, porque, por ejemplo, oye, no estábamos buscando empleo, pero ¿quién nos iba a decir a nosotros que en pleno mes de agosto íbamos a estar teletrabajando y haciendo, por ejemplo, este programa desde casa con una plataforma que no conocíamos antes de la declaración del estado de alarma? O sea que hay que ser capaces de adaptarnos a los cambios en cualquier circunstancia, pero más también en el mercado laboral, Andrea.
Y aprovechar precisamente para formarnos, porque la importancia de los idiomas, que es que además he de añadir que el 80% de las ofertas de empleo requiere el dominio de una lengua extranjera. Y además vivimos en la sociedad digital de la información, a mí me gusta acuñarlo así. ¿Por qué? Porque nos van a exigir conocimientos en informática, así que hay que estar actualizados. Y como bien dice la orientadora Laura Ramírez en los diálogos sobre empleo, la adaptación es una de las competencias más valoradas en el mercado laboral.
Pues sí, oye, a quien le haya sabido a poco este reportaje, que sepa que, como decíamos, el viernes estará de nuevo con nosotros Laura Ramírez y que esta semana ya podemos adelantar, así a modo de cebo, que nos va a hablar del diseño del currículum y también de la adaptación de los perfiles en redes profesionales como LinkedIn, que tú ya estás presente también en LinkedIn.
Sí, y muy importante además. Hay que saber...
Me costó entrar, pero ya estoy. Que me he llevado muchas collejas de Javier Peña por no estar en LinkedIn. Bueno, nosotros, Andrea, nos quedamos sin tiempo. Tiene que sonar ya la música porque tenemos que ir cerrando este miércoles en Madrid Trabaja.
Y atrapado en esa canción que me atormenta de resacón.
Y hoy recogemos al ritmo de los Estopa. Ya sabes que Madrid Trabaja vuelve mañana a partir de las 3 de la tarde. Hasta entonces continúa la información y la programación de verano de Onda Madrid. Hasta mañana.
Atrapado.